¿Qué tal? Sean bienvenidos a la tercera y última parte de nuestra serie especial de Semana Santa, en donde hemos conversado sobre el sacrificio de Jesús, el silencio mientras Jesús permanecía en la tumba, y hoy hablaremos de este hecho trascendental en la historia y en la fe cristiana, que es la resurrección. Hay una frase de Leon Morris que me encanta, porque él dice que Jesús fue a la cruz no con miedo, temor o melancolía, sino que realmente fue como un conquistador. Al pie de la cruz, Jesús completaba el sacrificio más grande por la humanidad. Morir en una cruz llevando el pecado, las rebeliones y los errores de la humanidad completa. Si físicamente el sacrificio fue difícil, espiritualmente considero que fue uno de los momentos más dolorosos para Jesús llevar este tipo de carga. Una carga que no le correspondía, pero que la tomó en nuestro lugar para nuestra libertad, para nuestra salvación y poder vivir una mejor vida. Al pie de la cruz, la historia parecía haber terminado, la obra parecía haber sido consumada. Pero hacía falta el cumplimiento de una promesa de resurrección. Y al tercer día de tal sacrificio, el mundo no fue el mismo. Hoy, Domingo de Resurrección, podemos celebrar a un Cristo vivo, un Cristo fuerte, valiente, todopoderoso, capaz de vencer absolutamente toda oposición a los planes del Señor. Porque la resurrección, para mí, significa que las promesas de Dios son reales y se cumplen. Y en esta ocasión vamos a conversar con José Manuel Prodinat, pastor del Ministerio Rompiendo Fronteras de Tegucigalpa, Honduras, un gran amigo y del cual yo considero que cada conversación que tengo con él es algo valioso, y hoy pues lo tenemos en Libro 67. Así que yo te voy a invitar a que puedas prestar atención a esta conversación, aprender, pero sobre todo celebrar la obra de Jesús en nuestras vidas, celebrar que Él resucitó y vivir de tal manera con gozo, con asombro y con convicción el resto de nuestros días. Bienvenido y que el Señor obre en ti gracia y paz abundantemente. Amigos del Libro 67, démosle la bienvenida a un gran amigo del cual yo aprendo mucho. Él es el pastor Josman Prodinat, de Ministerio Rompiendo Fronteras de Tegucigalpa, Honduras. Así que Josman, bienvenido al Libro 67.
Hola Salva, gracias por invitarme y aprovecho para felicitarte por tu cumpleaños justo hoy mismo que estamos grabando este cumpleaños. Gracias. Y de verdad quiero felicitarte y también agradecerte por todo lo que están haciendo tú y Gaby también. Nos inspira mucho lo que hacen en su iglesia, pero también lo que están haciendo en las redes sociales, en los medios de comunicación para seguir compartiendo el evangelio. Así que muchas gracias por la invitación, Salva. Para mí es un placer estar aquí y un placer también compartir contigo como amigos.
Muchas gracias, Josman. Y cuéntanos un poco a la audiencia del Libro 67, un poco de lo que es el Ministerio MRF, que realmente para Gaby, para mí, es una familia espiritual más y nos inspira mucho ver todo lo que el Señor les está permitiendo hacer en esta etapa del ministerio.
Listo. Pues, bueno, realmente el MRF, que significa Ministerio Rompiendo Fronteras, es una iglesia que empezó hace mucho tiempo en una universidad aquí en Tegucigalpa, Honduras, más específicamente en una región cercana a la capital que se llama El Zamorano, donde hay una universidad agrícola. Esta universidad agrícola es una universidad internacional, es decir, realmente viene mucha gente de muchas naciones a estudiar carreras con referente a la industria agrícola. Entonces, dentro de esa universidad, desde hace muchos años, antes de que nosotros fuéramos parte de esto, ya se había fundado un grupo estudiantil para buscar a Dios, para buscar a Jesús dentro de esta universidad. Y mi esposa, Cindy Palma, ella fue estudiante de esta universidad, del colegio de la Universidad Zamorano, y dentro de sus estudios ella formó parte del grupo. Dio el tiempo después y tal vez será en otra ocasión que ella pueda contar la historia completa, pero el Señor la llamó a posteriormente ella liderar el grupo y convertirse en la pastora de este grupo MRF, Ministerio Rompiendo Fronteras, dentro de la Universidad de Zamorano. Y por mucho tiempo el MRF fue eso realmente, fue un grupo dentro de una universidad, una iglesia dentro de dentro de una universidad. Mientras pasó el tiempo, mucha gente empezó a seguir a mi esposa aún fuera de la universidad. O sea, ella ya era graduada cuando empezó a pastorear. Entonces había gente que no era parte de la universidad, que ni siquiera había estudiado allí, que la empezaron a seguir. Y pues realmente el lugar donde ellos empezaron a buscar a Dios fue cada viernes entraban a la Universidad del Zamorano para poder ser parte de las reuniones del MRF, que obviamente llegó el punto en que la universidad dijo, bueno, toda esta gente que está haciendo aquí cada viernes que no tienen nada que ver con la universidad, ¿cómo es que entran supuestamente a una iglesia todos los viernes? La seguridad como que incluso ya tenía cierto problema de dejar entrar a todos ellos. Y realmente guiado por nuestros pastores, el pastor Emilio y Nereo Sorto de aquí también de Tegucigalpa, ellos guiaron a mi esposa también a comenzar una obra ya en la ciudad de Tegucigalpa y no solamente en la universidad. Más adelante, bueno, ella y yo nos conocimos. Yo soy mexicano, yo vivía en México, pero viajando en Honduras también conocí a mi esposa y ahora juntos estamos pastoreando el Ministerio Rompiendo Fronteras, que estamos trabajando tanto en la ciudad de Tegucigalpa, donde tenemos gente de todo tipo, adultos mayores, jóvenes, profesionales, niños, todo. Y también todavía hemos permanecido trabajando en conjunto con el grupo de la Universidad de Zamorano. Entonces, hemos estado en esos dos campus, en la ciudad de Tegucigalpa y en la Universidad de Zamorano. Y eso es el Ministerio Rompiendo Fronteras.
Genial, sí, y pues para los que no saben, amigos, también Gaby estudió en el Zamorano y creo yo que ahí nace la amistad con Cindy, con Josman, y creo yo que es una familia muy querida para nosotros y pues todo el ministerio en sí. Y Josman, también me estabas platicando pues de los proyectos que tienes y uno de ellos es Escuela de Avivamiento. Y me gustaría que también pudieras contarle a la audiencia en qué consiste esta escuela y los planes que tienen ustedes para adelante, que creo yo que nos va a servir a muchos para ser inspirados y tomar acción en nuestros llamados.
Sí, bueno, Escuela de Avivamiento es un proyecto que ya tenía tiempo que Dios le había puesto en mi corazón, hace bastantes años creo yo, y creo que apenas ahora ya está tomando más forma, pero la idea de, de esta área es poder entrenar a los hijos de Dios, poder entrenar a los santos para cumplir efectivamente la gran comisión. Y esto es que podamos realmente mostrar y reflejar tanto el amor, pero también el poder de Jesús a las personas. Y son como tres áreas principales las que enseñamos aquí, que es adoración, evangelismo sobrenatural y liderazgo y multiplicación. Que para nosotros eso es como la base del avivamiento, porque cuando adoramos, atraemos la presencia de Dios y Dios derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, lo cual nos empodera para predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, pero cuando recogemos esa cosecha que predicamos, también tenemos que discipularla para que lo que Dios pone en nosotros se multiplique en otros, entonces sea un movimiento expansivo que perdure, lo cual llamamos un avivamiento sustentable. Entonces, básicamente eso es lo que estamos dando en Escuela de Avivamiento. Y esto inició como un ministerio interno de la iglesia, en donde estamos capacitando y enseñando a las personas, pero hoy también nos estamos aperturando para poder mostrar ciertas enseñanzas, cierto contenido en diferentes medios. Justo te comentaba que hoy lancé el primer episodio del podcast, así que igual en todas las plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast, pueden buscar Escuela de Avivamiento y ahí encontrarán también el contenido. Y también,
Qué
bueno,
genial.
en YouTube está como Escuela de Avivamiento y redes sociales igual. Buscamos Escuela de Avivamiento y ahí podremos conectarnos.
Así que ya saben, amigos, creo yo que los recursos que van a escuchar en este nuevo podcast va a ser genial. Realmente yo admiro mucho el corazón de Josman y todo tu conocimiento y también esa apertura para poder compartirlo, Josman. Así que te deseo que Dios use, más allá de las expectativas que ustedes tienen, este proyecto.
Gracias, Alba. Muchas gracias por todo y también la mente que nos inspiraron bastante ustedes para poder sacar todo este material. Así que gracias, Alba.
Muchas gracias. Y bueno, ya entrando en materia respecto a esta serie que te había compartido, que estamos trabajando en conversaciones sobre el sacrificio, sobre la muerte, pero sobre todo la resurrección de Jesús. hoy que estamos cerrando la serie y vamos a conversar un poco de la resurrección. Josman, yo siempre he visto que muchas veces lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias respecto a este sacrificio solo se centra en el mensaje de la cruz y no es porque lo estoy disminuyendo, porque obviamente la cruz entre todo el misterio, la grandeza y el asombro de este acto de amor que hace Jesús es genial y él permite a través de esta muerte anular la condena que tenemos, pero no se queda ahí. O sea, Jesús no solo se sacrifica, sino que él da una promesa de resurrección. Sin embargo, como hemos venido conversando, a veces damos por sentado este hecho y olvidamos toda la obra posterior, olvidamos el poder del mensaje y el poder mismo de la resurrección en sí. Olvidamos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos vivir conscientes del poder de la resurrección? ¿Cómo podemos nosotros celebrar no solo el mensaje de la cruz, sino también el mensaje de la resurrección? Pues porque creo yo que el milagro más grande de todos es que aquel que murió pudo resucitar por su mismo poder y amor y empoderar a una comunidad muy pequeña a cambiar el mundo a través del mensaje del Evangelio.
Sí, realmente creo que para nosotros es bien importante mantener una conciencia, como tú decías, no solo de la muerte de Jesús, sino también de su resurrección. Y creo que cuando unimos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, lo que estamos hablando es el Evangelio. O sea, el Evangelio engloba estas tres cosas, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús para poder ver la figura completa. Y yo creo que a veces, para poder empezar a poder ser conscientes como de la resurrección de Jesús en toda nuestra vida, tenemos que aprender también a ser conscientes del Evangelio completo en toda nuestra vida. Y digo esto porque creo que a veces vemos el Evangelio como el inicio de nuestra relación con Dios. Vemos el Evangelio otra vez como la puerta. O sea, como yo era un pecador, ahora por medio del Evangelio Jesús murió por mí, por mis pecados, entro a una relación con Dios y como que, ok, ya entré. Entonces ya dejo atrás el Evangelio y me dedico como a cosas distintas, ¿verdad? Pero cuando vemos en la Biblia, a mí algo que me llama la atención es ver que sobre todo vemos en el apóstol Pablo cómo él tenía la capacidad de ligar cada problema de la vida con el Evangelio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, decía esposos, esposas sujétense a sus esposos, esposos sométanse a Cristo, porque eso refleja la relación de la iglesia con Cristo y también y decía como laven a su esposa con la palabra, laven a la esposa con porque entre ustedes eso el matrimonio representa la relación de la iglesia como la novia casándose con Cristo. Entonces como que tenía una capacidad Pablo de poder visualizar todos los problemas de la vida con el evangelio, con la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Hay unas partes que dice como no hagan lo que ustedes quieren porque ni siquiera el Hijo mismo hizo lo que él quería, sino que se sometió a la voluntad del Padre. Entonces, como que cada problema realmente lo podemos ligar al Evangelio. Entonces, creo que no debemos ver el Evangelio solo como el inicio, solo como la puerta, sino si queremos crecer en una conciencia más amplia de Jesús, debemos aprender a ver cada situación de la vida, cómo responder con el Evangelio a cada problema que nos enfrentamos. Pero ahora, ya siendo más específicos en el punto de la resurrección, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que creo que como cristianos hemos aprendido mucho a tener una convicción de pecado, pero hemos aprendido muy poco a tener una convicción de justicia. Y esto es como la transición que hacemos de la cruz, que representa la muerte de Cristo, a su resurrección. Porque cuando yo soy consciente de mis pecados, puedo rápidamente mirar a la cruz, porque en la cruz Cristo murió por mis pecados y el castigo que yo me merecía por lo que yo hice, la cruz es poder ver a Cristo pagando ese castigo que yo me merecía. Entonces, siempre que yo tengo convicción de pecado, puedo mirar a la cruz y ver que hubo alguien que pagó el precio y que me está ofreciendo una salida. Pero ahora que ya tuve una convicción de pecado, debo también aprender a transicionar a lo que es una convicción de justicia. Y voy a leer un versículo que está en Juan 16, a partir del versículo 8, hablando justamente de la obra del Espíritu Santo, que dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. O sea, hay tres cosas que habla ahí. El Espíritu Santo va a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Pero es importante notar que esos tres puntos van dirigidos a diferentes tipos de personas. Porque dice aquí, en cuanto al pecado, porque no creen en mí. Es decir, la convicción de pecado viene cuando nosotros no hemos creído aún en Cristo, en su obra por nosotros. La convicción de pecado lo que hace es mostrarme que necesito un Salvador. Y por lo tanto, la convicción de pecado me acerca a Cristo, me acerca a la cruz en la cual yo recibo el perdón, pero después también dice, y en cuanto a la justicia, es decir, convicción de pecado para el que no cree, pero dice, convicción de justicia porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Es decir, específicamente Jesús estaba hablando ahí a sus discípulos. O sea, estaba diciendo convicción de pecado para los que no han creído, convicción de justicia para ustedes que son mis discípulos, y termina diciendo, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. O sea, ya hice y traeré convicción de juicio sobre el príncipe del mundo, es decir, sobre el enemigo, porque él va a ser juzgado. Entonces, esta palabra nos marca tres convicciones: convicción de pecado, convicción de justicia y convicción de juicio. Convicción de pecado para los que no han creído, porque muestra la necesidad de un Salvador. Convicción de justicia para los discípulos y convicción de juicio sobre el enemigo. Entonces, como decía, creo que a veces nos hemos mantenido mucho en la convicción de pecado, conscientes de nuestros errores y volver a ver como a la cruz, como si tuviéramos que entrar una y otra vez a esta relación con Dios y se nos olvida lo que dice Hebreos, ¿verdad? Que fue un sacrificio ofrecido una vez y para siempre por cada uno de nosotros, pero es cuando entramos con Cristo y Él nos justifica, debemos entonces ahora tener una convicción de justicia. Y esa convicción de justicia es ahora la que nos permite vivir en santidad, la que nos permite vivir de la manera que Dios quiere para nosotros y cumplir su voluntad. Si yo me mantengo una convicción de pecado, todo el tiempo voy a estar como condenado, todo el tiempo voy a estar limitado porque siento que ponemos el pretexto muchas veces de decir, bueno, es que pecamos todos los días porque es nuestra naturaleza pecaminosa, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios nos dice que por medio de Cristo y su resurrección somos una nueva creación, nuestra naturaleza pecaminosa quedó atrás y ahora por el poder de la resurrección yo puedo vivir una vida distinta, empoderada para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae la convicción de justicia. La convicción de justicia en el momento que soy tentado, en el momento de debilidad, me dice, hey, recuerda que tú ya fuiste justificado, recuerda que tu naturaleza pecaminosa ya quedó atrás, tú resucitaste juntamente con Cristo, eres una nueva creación y por la nueva creación que tú eres puedes vencer porque ya Cristo hizo una nueva creación en ti. Ya el hombre viejo ya murió, eres un hombre nuevo, entonces esa convicción de justicia es como recordándome, hey, ya Cristo te hizo nuevo. Si puedes enfrentar la tentación, si puedes cumplir la voluntad de Dios. Antes no podías porque eras esclavo del pecado, pero ya no lo eres. Entonces necesitamos, creo, hoy mucho aprender a tener esa convicción de justicia para cumplir la voluntad de Dios.
Y me parece genial esta idea, Hosman, porque yo muchas veces he visto que, digamos, el poder de la resurrección al final lo que hace es abundar en gracia a nuestra vida, pero muchas veces esa gracia la hemos visto o muchas veces yo la he visto solo como ese salvavidas que en medio de la tempestad me lo lanzaron y por el cual fui rescatado. Pero si yo me quedo solo con esa concepción de la gracia, no estoy dando oportunidad a que mi vida cumpla su llamado, porque también veo que ese poder de la resurrección se convirtió en una plataforma para que yo ahora pueda vivir consciente de que el poder, como dice la palabra de Dios, que el mismo poder que venció a la muerte, como cuenta Romanos 8:11, que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y entonces eso me habla de que entonces este poder no solo permitió mi salvación, sino que nos da esa como plataforma para que entonces nos ubiquemos o nos posicionemos, como decías tú, ya no solo vernos como pecadores redimidos, sino como hijos con un llamado, ¿verdad? Hijos con un propósito que para mí es darle la gloria a Dios en toda manera, Pero si nos limitamos solo a buscar nuestra culpa, solo a recordar que fue anulada nuestra condena y nada más, creo yo que no estamos viendo de manera total las implicaciones que este mensaje y que esta obra de Dios ha tenido en nuestra vida.
Exactamente. Y justamente, como mencionabas ahorita de la gracia, si yo solamente me fijo en la cruz de Cristo, puedo reducir mi definición de gracia a únicamente el perdón de mis pecados. No merecía ser perdonado, pero por gracia soy perdonado, ¿verdad? Pero eso es solamente como la mitad de la gracia, tal vez. Por ejemplo, Romanos 3 y 4, como a hablar mucho de ese tipo de gracia, la gracia que perdona nuestros pecados aunque no lo merecíamos. Pero Romanos 6, Romanos 8, habla mucho también de la gracia como ahora el poder de Dios que actúa en nosotros por gracia, porque no nos merecemos ese poder de Dios en nosotros para cumplir la voluntad de Dios. Así que la gracia sí es un regalo inmerecido, pero si quisiéramos dar como una definición más completa, podríamos decir que es el regalo inmerecido que me permite cumplir la voluntad de Dios. Entonces, no solamente es una gracia del pasado perdonado, sino una gracia presente que actúa en mí todos los días para poder vivir y cumplir la voluntad de Dios. Como a veces decimos, ¿verdad? No se puede en nuestras fuerzas cumplir la voluntad de Dios, necesitamos entonces la gracia y esa gracia nos empodera, pero como si no somos conscientes, como decimos, de la resurrección, podemos perder de vista esa gracia que opera diariamente en nosotros, por medio de la cual, cuando accedemos a ella, podemos cumplir la voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo que hoy está en nosotros.
Amén. Y me encanta, Hosman, también, ahorita que mencionabas el libro de Romanos, que Romanos 7, por ejemplo, habla de esta batalla que uno tiene diariamente contra el pecado, entre obedecer la naturaleza pecaminosa, obedecer la nueva vida en Cristo. Y Romanos 7, 24, ahorita me recordabas que en la nueva traducción viviente dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y en el versículo 25 Pablo dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Y esta respuesta, o sea, la respuesta está en Cristo Jesús, en su obra, en su sacrificio, pero también en su resurrección, abre paso a Romanos 8, que describe tanto la vida que hay en el Espíritu, que para mí sería la vida a la cual yo puedo aspirar, o más allá de aspirar, vivir. Y que comienza con el cumplimiento de la promesa de la resurrección, que es: ok, yo me voy, regreso al Padre, pero les dejo mi espíritu. Y me encanta que entonces comienza Romanos 8 diciendo: ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y ahí, pues, Romanos 8, tú sabes que es una joya realmente. Que nos empodera a vivir no vidas que recuerden mucho el pasado, sino que vidas ambiciosas para la gloria de Dios, vidas sostenidas en un poder que va más allá de mis fuerzas, va más allá de mis talentos, va más allá de mis créditos, sino que es sostenido por el Espíritu de Dios. Entonces, creo yo que nosotros podemos gozarnos realmente de que ya no somos identificados como pecadores en el reino o pecadores durante la eternidad, sino que somos vistos como aquellos que andamos con Jesús, como hablaba el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces, me parece genial que nosotros podamos tomar conciencia de lo que representa el poder de la resurrección. Y como tú decías, este poder es en cada área de nuestra vida. Y yo también, Josman, pienso en el mensaje de la resurrección y pienso en nuestras propias historias, porque muchas veces nuestras historias se encuentran con valles tenebrosos o por así decirlo, con muertes, digamos, en cuanto a sueños, en cuanto a esfuerzo, llamémosle fracasos, llamémoslo pérdidas, pero en Cristo nosotros tenemos esperanza, ¿verdad, Josué? En Cristo tenemos esa esperanza de que aún en nuestros fracasos podemos volver a una nueva vida sostenida por Él, que en medio de nuestro pasado, por muy oscuro que haya sido, en Cristo encontramos una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar. Y mi pregunta es, ¿tú crees que nosotros podemos, pensando en el poder de la resurrección, nosotros podemos encontrar esperanza para volver a comenzar en algún capítulo de nuestra vida?
Sí, realmente, por ejemplo, justo lo que mencionabas ahorita, cuando Cristo se reveló a sí mismo como yo soy la resurrección fue en el episodio en que Lázaro muere, ¿verdad? Y es como que sus hermanas Marta y María, mientras Lázaro seguía, o mientras Lázaro estaba enfermo, como que tenían esperanza de que Jesús lo podía sanar. Cuando estaba tal vez todavía moribundo, ellos tenían como la esperanza, bueno, si Jesús llega ahorita que está moribundo, puede salvarse. Pero fue como que cuando Lázaro murió, ahí se les acabó la fe y ahí se les acabó la esperanza, porque conocían a Jesús como un sanador, conocían a Jesús como un libertador, pero no conocían a Jesús como la resurrección. Entonces para ellos era como, mientras esto sigue medio vivo, todavía Jesús puede hacer algo, pero cuando ya muere, le dicen, ¿verdad? Ojalá hubieras llegado antes porque ya mi hermano está muerto y ya no se puede hacer nada, pensaban ellos. Pero ahí es cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida y el que cree en mí nunca morirá. Y entonces entonces Jesús hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Entonces, como tú decías, ya aplicándolo como algo más contemporáneo, tal vez nosotros a veces creemos que Jesús pueda actuar cuando nuestro sueño está medio moribundo, pero como que todavía está en proceso, ¿verdad? Cuando tal vez creemos que Jesús puede actuar como nuestro matrimonio, o sea, tiene problemas, pero ahí medio avanza, ahí medio está caminando, o como nuestras empresas, emprendimientos, también como que estoy casi en ceros de ganancia, pero va caminando la cosa. Pero como que cuando ya se pierde completamente, decimos, bueno, ya aquí se acabó la esperanza porque ya estamos pensando en divorcio, ya estamos en números rojos por cuántos meses, ya esta aspiración que yo tenía ya tiene 3 meses que no se ve respuesta de ella, pero justo ahí es cuando Jesús vuelve a decir, ok, recuerda que no nada más soy un restaurador, no nada más soy un proveedor, no solamente soy un sanador, sino que también Jesús es la resurrección, Jesús también es la vida y
Así
eso
es.
implica que algo que ya dábamos por muerto, algo que ya había terminado puede volver a crearse. Un matrimonio que incluso tal vez se pudo haber divorciado y que la gente dijo, bueno, si el divorcio significa ya se terminó para siempre, Cristo puede volver a restaurarlo aún después de un divorcio. Cristo puede volver a levantar una empresa que quebró. Cristo puede volver a levantar igual un corazón que ya estaba completamente quebrado. Ese es el poder de la resurrección de Jesús, que no tiene que solamente operar en algo que está como moribundo o a punto de morir, sino que aún lo muerto, Él lo puede levantar. Entonces, eso nos da una esperanza. A mí me llama la atención también, hablando de la esperanza, que, por ejemplo, la carta de Primera de Tesalonicenses, lo que expresa ahí es que toda esa gente con tanta persecución y tantos cristianos muertos que estaban entre la comunidad de creyentes de ellos, como que estaban perdiendo de cierta manera la esperanza. Y el mensaje que una y otra vez Pablo les está como recordando ahí es la resurrección de Jesús. 1 Tesalonicenses 4:14, por ejemplo, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. O sea, como que ellos estaban perdiendo la esperanza porque veían a toda la gente que estaba muriendo. Pero nuevamente, aún la promesa de la vida eterna, la resurrección eterna, nos debe plantear en una esperanza que aún cualquier problema que podamos vivir hoy es temporal y no se va a comparar en nada con la resurrección eterna que tendremos en Jesús.
Así es. Y qué gran esperanza esa, ¿verdad, Josman? Que, o sea, podemos confiar que aún en los fracasos terrenales el Señor puede hacer algo. Y como tú lo decías, aún lo que ya damos por muerto, el poder del Señor le puede dar nueva vida. Pero aún si en esta tierra no se cumpliera, digamos, todas las aspiraciones o las expectativas que tenemos, hay una promesa aún más grande y que muchas veces no logramos comprender, que es la promesa de la eternidad. Y es por eso que a mí me encanta Hebreos 11, que nos da esperanza para esta vida terrenal, nos da esperanza de saber de que el Señor cerró bocas de los leones. Pienso en la vida de Daniel, pienso en los milagros que Moisés pudo vivir y el pueblo judío, pero también varios versículos después de todos esos milagros dice, pero hubo personas que no recibieron lo que les fue prometido en esta vida. Y dice que este mundo no era digno de ellos. Y también pienso que la resurrección también nos lleva a eso, ¿verdad? A no pensar solo en lo terrenal, que si bien pues todos pensamos muy acá terreno, ¿verdad? O sea, pensamos en lo que va a suceder de aquí 6 meses, 1 año, 10 años, pero la resurrección nos invita también a pensar más allá de lo que conocemos de este mundo, nos invita a pensar de que este gozo que experimentamos en Jesús, que esta paz, que esta nueva vida, que esta gracia que experimentamos todos los días, va a llegar un tiempo en donde va a ser eterna, donde va a ser como un río que no se detiene, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros los cristianos también deberíamos poder meditar todos los días, porque creo yo que hay un gran problema en que muchas veces los cristianos somos de pensamiento tan terrenal, o sea, solo pensamos en el aquí y ahora, cuando el poder de la resurrección nos invitó a decir, ok, ya no habrá fin, ya no habrá fin, y nos espera una eternidad en donde todo aquello que consideramos fracaso en el mundo, que consideramos muerte en este mundo, ya no tendrá lugar, ¿verdad? Y me encanta cómo Apocalipsis cierra y nos da esa esperanza de que ahí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, se enjugará toda lágrima y el gozo de estar con Jesús nos acompañará por siempre. Entonces, me encanta esa idea de que la resurrección cambió nuestra concepción de algo terrenal nada más a una concepción de eternidad.
Sí, hace poquito yo leía, no hace poquito, más bien hace mucho, leí un libro de John Bevere y él hablaba de que llegó a una iglesia, no recuerdo exactamente la nación, pero en un lugar donde la iglesia es perseguida, seguramente en Asia, ¿verdad? Y que cuando llegó a este lugar veía como a toda la gente tan apasionada por alcanzar a otros, tan apasionada por hacer crecer el evangelio, por expandirlo, y una adoración también como tan, tan, tan loca de todos ellos. O sea, todos estaban, aún en medio de la persecución, apasionados y dispuestos a dar la vida por Jesús. Y cuando dice el autor que cuando le preguntó al líder de esta comunidad, le dice, ¿y qué es lo que les estás enseñando? ¿Qué es lo que estás haciendo para que toda esa gente pueda vivir y ver el evangelio de esa manera? Y lo que respondía este pastor es que, dice, es que todos ellos están viviendo desde una perspectiva eterna. Es decir, o sea, no están pensando en su comodidad de ahora, sino realmente las promesas y las recompensas eternas son lo que están motivando que no les importe el hoy, no les importe la comodidad, la persecución, porque su mirada ya está puesta en la eternidad. Y realmente nuestra perspectiva temporal cambia mucho la forma en la que hacemos. Yo imagino que, por ejemplo, si tuviéramos una mesa llena de comida y nos dijeran en 1 hora vamos a desaparecer toda la comida, rápido no, nos lanzaríamos a comer todo lo que podamos y disfrutar de ello, ¿verdad? Pero si nos dijeran, ok, aquí está la misma mesa llena de comida, pero es lo único que vas a tener en 10 años. Como nuestra perspectiva temporal se amplió, administro más qué estoy haciendo con los recursos que tengo al frente. Porque una visión pequeña del tiempo me hace querer agantarme con todo. Y a veces también por eso, cuando tenemos una perspectiva como tan terrenal, no podemos administrar lo que Dios nos da, no podemos administrar nuestra santidad, porque nos hace falta como ampliar nuestra visión a la realidad eterna. Y cuando yo tengo una perspectiva eterna, entonces cambio cómo administro y veo todas las cosas que tengo enfrente.
Así es, me parece genial. Y bueno, pensando en esa perspectiva eterna, Hosman, pienso también que la resurrección abrió más allá el plan de Jesús, el plan de salvación, y al punto en donde Jesús les dice, ok, yo me voy nuevamente, lo que dice, ok, yo regreso al Padre, pero les dejo mi espíritu. Y luego comisiona y da esa misión tan poderosa a la iglesia de ir y predicar el evangelio a todo el mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Jesús promete, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y el pastor John Ortberg, él escribió un libro que me gustó mucho, lo leí hace tiempo, que se llamaba ¿Quién es este hombre? Hablando de la vida de Jesús, y él en una parte dice de que Jesús les habló de, ok, yo voy a morir, pero resucitaré, y luego que los comisiona. Él decía de que los apóstoles comprendieron de que la cruz no terminó o detuvo el movimiento que Jesús había comenzado, al contrario, lo empoderó. Y Jesús entonces les da una nueva manera de vivir, y como tú decías, con esa perspectiva eterna. No, Jesús no formó una comunidad que se centrara solo en la vida terrenal, sino que era tal su sentido de la importancia de este mensaje que en vez de cuidarse o protegerse estaban dispuestos a morir. Y quizás los cristianos de ahora no llegamos a comprender el poder de esa convicción. Quizás los cristianos occidentales, porque como tú mencionabas en este testimonio que cuenta John Bieber, si hay comunidades en el mundo que están dispuestas a morir por un mensaje que al parecer no les da nada terrenal, no les da una retribución como tal, pero ese sentido de eternidad los llevó a obedecer un mandato que cambió el mundo definitivamente. Entonces, qué genial es saber eso, que la comisión que provocó la resurrección fue ir y predicar el evangelio. Y esa es la comisión que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, y tú mencionabas al principio como uno de los bastiones de un avivamiento, que es lo que tú pretendes enseñar a través de Escuela de Avivamiento. ¿Cómo podemos responder, Hosman, a ese llamado? Y no me refiero solo a pensar, como muchas veces se ha visto el evangelismo, que solo piensas en aquellos predicadores ambulantes que se paran en las plazas o en las esquinas a dar un mensaje de arrepentimiento. ¿Cómo una persona común y corriente como nosotros podemos ir y predicar sostenidos en el poder que el Espíritu Santo nos da?
A mí me gusta mucho pensar en el modelo de evangelismo de Jesús, que incluso antes de su resurrección él enseñó como este modelo que lo podemos ver en Mateo 10 y en Lucas 10, en el cual él manda a sus discípulos y dice: vayan a las casas y bendigan la casa, coman con ellos, oren por los enfermos, impartan la paz y después proclamen que el reino de Dios está aquí, ¿verdad? Entonces, para mí eso marca como unos pasos bien sencillos que podemos hacer todos los días para predicar el evangelio. O sea, lo primero que decía es como: ve y bendice las casas. Entonces, primeramente, nosotros debemos como empezar a vivir de manera que bendigamos a las personas antes de juzgarlas y condenarlas, bendecirlas. Creo que mucha gente hoy está bien renuente al evangelio porque la imagen que tienen de un evangelista es aquel que se para en las calles a decirle, como gritarle todos sus pecados a la gente, gritarle todo lo que están mal y decirles: arrepiéntanse por todo lo que te insulté, arrepiéntate que convencido por toda la condenación que te lancé. Pero Jesús los mandó primero a bendecir las casas, bendecir a las personas, y entonces de esa manera podemos nosotros empezar a primero como a crear esa conexión con las personas. Si las amamos, las bendecimos, abren su corazón para que podamos entonces también tener ese acercamiento con ellos. Jesús les dijo también: coman con ellos. Es algo que podemos hacer todos nosotros: comer con las personas, compartir con ellos, o sea, tomarnos ese tiempo, porque a veces como cristianos solo pasamos tiempo con cristianos y no convivir, no sabemos cómo convivir con personas que necesitan a Jesús. Y de ahí lo que él dice es: y entonces demuestren el reino, oren por los enfermos, oren por las necesidades. Y ahí entra mucho el poder de la resurrección, porque el poder de la resurrección me hace creer que no solamente fui perdonado, sino que soy empoderado. Y ahora entonces ese mismo poder que actuaba en Jesús ahora actúa en mí por medio del Espíritu Santo que me fue dado. Entonces Jesús me gusta que antes de proclamar les dijo: muestren. Entonces tengo ese poder de resurrección, primero se va a mostrar en mi vida personal, porque como dijimos, el poder de la resurrección es lo que me empodera para vivir en santidad. Y si la gente ve mi santidad y no una santidad religiosa, que es como que estoy triste por querer vivir en santidad, ¿verdad? Sino que la santidad realmente que viene de Jesús es como una aquella que emana del gozo que tengo de mi nueva relación que yo tengo con Él. Entonces, cuando la gente puede verme gozoso, aún en medio de las dificultades, con una perspectiva distinta, con una actitud distinta, como que me vuelvo atractivo para ellos. Y cuando se acercan y me cuentan sus necesidades y desde ese punto, yo puedo entonces ahí impartir del poder de la resurrección. Podemos orar por las personas y que experimenten paz. Podemos orar por las personas y que experimenten libertad en su corazón. Entonces, cuando ellos dicen: ¿qué es esto que estoy experimentando? Yo puedo de una manera, o sea, ya después de que los bendije, conviví con ellos y les mostré el reino de Dios, Y ahora puedo yo compartir el Evangelio, la muerte, la resurrección de Jesús. Y después de todo esto, como que ya su corazón está completamente listo para recibir el Evangelio y entonces vivirlo. Entonces, de esa manera, obviamente, el poder de la resurrección se conecta porque es lo que me permite vivir lo que predico, primeramente. Y en segundo lugar, poder demostrarle al mundo que es algo real. O sea, Jesús sanó aún a las personas que no creían en él. Liberó a las personas que aún no tenían ni idea de que él era el Mesías. Pero todo eso se convirtió como en el preámbulo para que después pudieran recibir el mensaje de la resurrección.
Así es, y hay una frase, Hosman, no sé si has leído este libro, pero hace como 10 años yo leí un libro que se llamaba La Iglesia del Futuro y lo escribió un señor llamado Eddie Gibbs. Y él hablaba acerca de esto, o sea, lo que tú mencionas es algo que todos tenemos, o sea, todos tenemos la oportunidad de hacerlo, pero creo que todos tenemos el compromiso, la comisión de hacerlo. Y esta frase de Eddie Gibbs que te voy a leer ahorita. Realmente a mí cambió mucho la percepción de qué es, como tú dices, evangelizar y discipular y acompañar. Y él decía que el mundo necesita ver a qué se parece la vida cristiana. Y tú como lo mencionas, ok, el mundo tiene una concepción de santidad que los aparta, que o sea, técnicamente los empuja a que ustedes ya no pertenecen a este mundo, no pueden aspirar a esto, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Él decía, la gente piensa que Dios es innecesario o simplemente una opción en la vida. Y él hacía este llamado. El mundo necesita imágenes frescas de cómo debe vivirse la vida. Necesitan verdaderas evidencias de que el hecho de seguir a Jesús realmente marca una diferencia. Y pensando en esto, Josman, creo yo que nosotros como cristianos deberíamos ser más allá de valientes para ir y predicar el Evangelio. Pienso mucho en este pasaje que ahorita no sé si me estoy equivocando, pero creo que Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y pienso en esto porque si la iglesia sabe que el poder de la muerte ya no tiene poder en nuestras vidas, deberíamos ser tan valientes de ir a las mismas puertas del infierno y tumbarlas, derribarlas e ir por aquellas almas que muchos ya consideran perdidas. Y creo yo que esa valentía, ese compromiso, esa reverencia a lo que Jesús comenzó y que sigue haciendo crecer a través de nosotros, debería movernos a vivir en todo sentido, en toda área de nuestra vida. O sea, tenemos una oportunidad muy valiosa de dar fruto para la gloria de Dios, pero nuevamente muchas veces la hemos confundido, la hemos incluso menospreciado por estar tan ensimismados solo en lo que nos beneficia, creo yo.
Sí, así es. Me llama la atención, por ejemplo, que Pedro, después de ver solo la cruz, se entristeció y se regresó a ser un pescador, dejó de predicar el Evangelio. Pero cuando Jesús, ya resucitado, se le vuelve a presentar, eso lo volvió como a empoderar para nuevamente salir y predicar el Evangelio. Entonces, como mencionabas desde el principio, tal vez si tengo un Evangelio solo de cruz, no voy a tener como ese empoderamiento que me impulsa a predicar con denuedo también el mensaje completo de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección y ahora la gloria eterna que tiene con el Padre.
Así es. Sí, me parece genial. Creo que el ejemplo de Pedro es clave, justamente. Terminó el sacrificio, regresa a pescar, pero luego de su encuentro con Jesús, viene el mensaje del Pentecostés, viene esa frase tan icónica que llega el paralítico y le pregunta por ayuda y él dice de lo que tengo te doy. Y es tan increíble lo que tenía él en ese momento, porque al final es a lo mismo que nosotros podemos llegar a tener si tuviéramos conciencia tal de que el Espíritu Santo se puede mover así dentro de nosotros definitivamente. Y creo yo que eso es algo que debería inspirarnos a vivir, no solo ahorita en estos tiempos de reflexión de Semana Santa, sino cada día de nuestras vidas, ¿verdad, Josman? A vivir actuando, soñando, haciendo bajo el poder. Ese mismo poder que venció a la muerte, ese poder de la resurrección que el Espíritu Santo nos otorga, gracias al amor del Padre y gracias al poder de Jesús. Sí. Y bueno, Josma, creo yo que hemos concluido hoy con esta reflexión. Realmente te agradezco mucho. Nuevamente yo te digo una y otra vez que aprendo tanto de nuestras conversaciones cuando las tenemos y creo yo que hoy no es la excepción. Me voy reflexionando mucho en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No, o sea, sí celebrar su sacrificio, sí celebrar que el Señor está en todo tiempo, pero sobre todo celebrar lo que Él nos permite hacer desde la cruz hacia la eternidad.
Gracias, Alba. Realmente para mí es un honor haber compartido. No que si puedo cerrar con un versículo que me vino a la mente
Sí,
aquí, solamente
adelante,
recitarlo.
adelante.
Me gusta lo que dice Romanos 6, 11, que dice: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque el pecado ya no se enseñoreará más sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y libres del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Entonces, como que me encanta porque dice, ok, la muerte, ya, el pecado murió y ahora yo estoy, puedo tener una convicción de justicia que me permite ser un siervo del Señor. Ya no estoy como todo el tiempo siguiendo luchando con la condenación, con todo eso, sino ahora disfrutando de mi relación con Dios por medio de Cristo y predicar esa misma resurrección y llevarla a los que más lo necesitan.
Así es, genial, Osman. Y ya para terminar, yo siempre a mis entrevistados les hago dos preguntas. Y la primera es, ¿qué libros recomendarías, ya sea sobre lo que conversamos hoy o de lo que has leído últimamente, qué libro recomendarías a nuestra audiencia para que ellos pudieran meditar y seguir aprendiendo, ya sea en este tema o en lo que has estado estudiando últimamente?
Ok, el libro que actualmente estoy leyendo, digo esto porque sé que tengo más en la mente, es un libro de liderazgo de un pastor que se llama Dave Ferguson. No creo que sea un autor tan conocido, pero realmente lo que ellos están haciendo es bien impactante. Es un pastor de Chicago que se ha movido mucho en plantar iglesias, impulsar mucho crecimiento de multiplicación de iglesias. Creo que actualmente ellos hacen la conferencia más grande sobre plantar iglesias en el mundo, que se llama Exponencial. Y este libro se llama en español Creador de Héroes. Entonces es un libro que te invita no a ti querer ser el héroe, sino a cómo tú puedes impulsar a otros a ser héroes, ¿verdad? Básicamente a cumplir su llamado. Entonces nos ponen una perspectiva de, en vez de querer como crecer yo, ¿cómo me puedo multiplicar en otros? Y es bien práctico. Entonces, por eso me ha gustado, porque realmente lo lleva a un sentido tan práctico que cualquiera puede implementar lo que está allí. Entonces, yo os invito a que pueda leer ese libro de Dave Ferguson, que se llama Creador de Héroes. Y tal vez pensando un poco en este tema acerca de la resurrección, de la gracia, del evangelio. No tengo ahorita el nombre de libros, pero sí hay varios libros que me han impactado en este tema. No sé si hay forma como de después compartírtelos
Sí, claro.
y
Vamos a
anunciarlo
agregarlo a la
tal vez en una
descripción del
historia o
episodio.
algo, porque sí he leído, pero en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero sí hay temas bien interesantes que se pueden compartir en este punto.
Genial. Me pasas cuando lo tengas y lo agrego a la descripción del podcast también para que la audiencia pueda escucharlo. Y finalmente, Josman, una última pregunta. Si tuvieras la oportunidad en este momento de agradecerle a alguien por lo que te ayudó, por lo que te inspiró respecto a tu vida cristiana, ¿quién sería la primera persona que se te venga respecto a poder decirle en este momento gracias por lo que me enseñaste, por lo que pudiste darme, pensando en todo el campo de la vida cristiana?
O sea, que yo, dices que cuando dices pensando en todo el campo de la vida cristiana, te refieres como...
Sí, o sea, digamos, la primera persona que te venga a la mente ahorita para decirle gracias por lo que has hecho por mí, por lo que me has enseñado, por lo que me has inspirado.
No, para mí, realmente pensando rápido, es mi esposa. Porque, por ejemplo, el matrimonio te da una perspectiva tan distinta de todas las cosas y estando con ella... Yo me inspiro todos los días. Yo siempre digo a ella que, por ejemplo, ella me inspira la pasión que tiene por Dios, por buscar su presencia y el amor que tiene por las personas. Cindy puede pasar, puede aconsejar a 10 personas en un día y no se cansa. y yo aconsejo a una y ya no quiero volver a nadie en todo el día. Es como que no, como que mi capacidad social o capacidad de conexión se acaba, pero realmente ella me refleja mucho cuánto ama a Dios, cuánto ama a las personas y también como que en esa vida de compartir todo, uno se sigue dando cuenta más de sus temores, de sus errores, y ver cómo en el compartir con la otra persona vamos siendo perfeccionados el uno con el otro. Entonces, realmente para mí ya
Así es.
es la persona que más me ha acercado en este momento a mi relación con Dios y al poder llevarla a un nivel diferente.
Genial, sí. Yo creo que Cindy es una persona valiosa para el reino de Dios y me alegra tanto que puedan hacer ese equipo que realmente inspira a muchos, incluyéndonos a Gaby y a mí. Y bueno, Josman, muchas gracias. Realmente te agradezco que hayas tomado el tiempo para poder conversar respecto a esto. No sé si quisieras dar las redes sociales, ya sea de Escuela de Avivamiento, de tu persona o del MRF, para que pues también podamos seguirte, ¿verdad?
Sí, las de la iglesia MRF lo pueden buscar como MRF Church en todo, ¿verdad? Facebook, Instagram, o si no, igual poniendo el nombre completo que es Ministerio Rompiendo Fronteras, lo van a poder encontrar así en Instagram, en Facebook y también en los podcasts de la iglesia, que son básicamente los mensajes que predicamos en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts. Y esas son las cuentas de la iglesia, ¿verdad? Y como decíamos, justo hoy estaba lanzando el primer episodio de Escuela de Avivamiento, que así, Escuela de Avivamiento lo pueden encontrar en YouTube, en Instagram, en Spotify, en Apple Podcast, y esas son las redes sociales. Yo estoy personalmente como Josman Preudinat, mi cuenta personal realmente es eso, muy personal, no subo tanto contenido de la iglesia o de la escuela o de Escuela de Avivamiento en mi cuenta personal, sino que eso está en las cuentas de los ministerios. En mi cuenta personal está mi familia, lo que como, a dónde vamos. Y si a alguien le interesa, entonces podría buscar Josman Prodinat, pero es una cuenta personal, ¿verdad?
Okay, muchas gracias, Cosman. Y bueno, amigos, muchas gracias también por haber escuchado estos 3 episodios. Espero que les haya sido de reflexión y también de inspirar a hacer. Cosman, nuevamente, gracias por estar con nosotros y esperamos que tenerte en alguna próxima ocasión para seguir conversando y aprendiendo de tu persona. Y bueno, amigos, nos escuchamos en un próximo episodio. Que Dios abunde en ustedes, gracia y paz.